Buenas tardes a todos los amigos de la UPV Radio, todos los amigos de las fallas y por supuesto a todos los amigos de Hablemos de Fallas. La semana pasada, en este día de miércoles precisamente, se iba a producir lo que es el nombramiento de la nueva cúpula de la Junta Directiva. Y así fue. Carles Galeana, el concejal de Cultura Festiva, nombró a las 5 vicepresidentas que van a ocupar estos cargos y que van a tener una gran responsabilidad en las distintas áreas de esas vicepresidencias y además como asesor al que era hasta hace bien poco con el concejal Pérez Fuser y con el mismo Carles Galeanas en este inicio de etapa, al que fue vicepresidente primero Javier Tejero, que lo nombra su asesor y, como bien dijo también, su mano derecha. En el caso de la Secretaría General se ha nombrado a Carmen Blasco Lucas, que pertenece a la comisión de José María Vallar y los Isidros, en la que ha sido en dos ocasiones fallera mayor de esta comisión, y su trayectoria es muy amplia. Fue delegada de medios, delegada de loterías y delegada de infantiles y juveniles. Carles Galeana ha decidido crear un cargo que es el de coordinadora general, y para este ha nombrado a Carmen Martínez Ferrer, licenciada en Derecho, especialidad de Derecho Privado, una mujer muy relacionada en el ámbito jurídico de distintas poblaciones de Valencia. La vicepresidencia primera será para Cristina Estevez Mariñas, fallera de la comisión Llorels Arquitecto Lucini desde el año 98, vocal electa por el sector de Zaidía desde el 2011. Cristina Estevez, que ya fue vicepresidenta hace 5 ejercicios, en aquella ocasión frente de protocolo y relaciones públicas, y que ahora vuelve, como ya decimos, vicepresidenta primera en el ámbito de festejo. La vicepresidencia segunda es para Amparo Sospedra Tarazona, fallera de la comisión Georgeta Roig de Corella, y destaca sobre todo su faceta teatral, donde ha obtenido numerosas nominaciones en la categoría de directora y actriz. María Tomás López, hasta ahora delegada de medios de comunicación de la Junta Central Fallera, y que pasa a la vicepresidencia tercera, también en la delegación de medios de comunicación. María es fallera de la comisión San Ignacio de Loyola, Jesús y María del sector botánico, fallera mayor infantil en el año 95 y fallera mayor en el 2009. En el año siguiente, en el 2010, fue precisamente componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de ese año, del 2010. Ha sido jurado de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia del 2014 y jurado de fallas en diversas ocasiones. Además, actualmente es licenciada en Periodismo, licenciada en Comunicación Audiovisual y máster de profesora en secundaria. Nos paramos aquí en lo que es el repaso de la nueva dirección de la Junta Central Fallera nombrada por el concejal Carles Galeana, porque precisamente vamos a hablar con María Tomás. La hemos entrevistado para conocerla un poquito más y que nos cuente sus proyectos de cara al futuro en esta nueva responsabilidad que va a ocupar. María Tomás, buenas tardes, delegada de medios de comunicación en el anterior ejercicio y vicepresidenta en esta. Un espaldarazo total por parte de Carles Galeana a tu gestión, ¿no, María?
Bueno, sí, yo creo que es un poco la confianza de los días que estuvo Carlos ya como concejal de fiestas. También, como él dijo el día de la presentación, pues porque nos conocemos muchos años, y supongo también que, pues eso, que ese voto para todo lo que viene, que no es poco.
Así lo dijo, es cierto, ¿no? Que ya tenéis una relación, digamos, de amistad desde ese año tuyo como Corte de Honor.
Así es, bueno, nos conocimos en 2010, que yo creo que siempre he dicho que ese año me trajo personas maravillosas a mi vida, que de hecho, afortunadamente, puedo decir que la gran mayoría continúan en ella, y ya una de ellas fue Carlos, ¿no? Hemos compartido muchos momentos juntos, y bueno, y ahora pues con esto se van a seguir sumando momentos a esa trayectoria de Carlos y mía.
Medios de comunicación, deporte y promoción exterior, ¿cómo ha ocurrido en años anteriores, en otros ejercicios también?
Bueno, mañana tenemos el pleno, mañana ya supongo que Carlos informará de todo lo que tenemos cada una, pero sí que va a haber alguna modificación, os lo puedo adelantar, pero bueno, sí que habrá alguna cosa nueva y otras que irán a otras compañías, como también indicó, por ejemplo, en la presentación. De hecho, por ejemplo, Deportes estará con infantiles y con juventud, con Inma Guerrero.
En la delegación de medios de comunicación, ¿te sientes cómoda? ¿Te sientes bien allí? Porque además tú eres periodista profesional.
Pues sí, a ver, yo siempre digo lo de zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que es importante el hecho de ser periodista para poder también entender a la otra parte, ¿no? Que sois todos vosotros. Yo no me canso de decir, y creo que tú me habrás escuchado varias veces, comentar que nosotros lo que estamos es para ayudaros y para facilitaros el trabajo. Entonces yo creo que si has vivido la otra parte, sabes las necesidades, sabes los problemas que te encuentras, pues siempre es un punto a favor para intentar resolverlo y para intentar haceros eso, el camino más fácil. Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy cómoda y además, pues bueno, vosotros habéis podido comprobar el trabajo que hemos hecho durante este año y que evidentemente va a ser la base de todo lo que pueda venir a partir de ahora.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Has intentado poner algo de coherencia en la delegación de medios de comunicación? Esta es la política, ¿no, María? Este es, digamos, un poco el camino que hay que seguir para conseguir que la delegación funcione correctamente.
A ver, yo creo que lo fundamental es, pues no dejamos de ser un gabinete de comunicación, no dejamos de ser una parte del Ayuntamiento de Valencia y no dejamos de ser una de las fiestas más importantes a nivel mundial. Entonces yo creo que lo importante, aparte de la proyección exterior que la propia fiesta dé, es también la imagen que tenemos de la fiesta en los medios de comunicación, y en eso nosotros tenemos una parte muy importante a través también de vosotros. Entonces yo creo que sí que hay que ser coherentes, hay que intentar hacer cosas pues para que todo funcione mejor. Pues evidentemente algunas novedades tendremos, cosas que creo que este año hemos hecho y han funcionado bien. Y yo lo he dicho siempre, también creo que somos personas bastante abiertas para si hay algún medio de comunicación que tiene cualquier sugerencia, pues para escucharos y para intentar que todos vayamos en el mismo camino, que al final es bueno para todos.
Y este, que es un ejercicio atípico, ¿no? ¿Qué planteamiento llevas pensado, ya digo, en un ejercicio tan complicado a lo mejor como este, o se trata simplemente de un ejercicio de transición?
No, para nada, no es un ejercicio de transición, es un ejercicio más. Y de hecho, bueno, ya lo comentó Carlos, hemos comentado, yo creo que todas las vicepresidentas, el asesor, todas las personas que formamos la directiva, hemos dicho que tenemos que trabajar por hacer que este no sea un año en blanco ni un año de transición. Tenemos que hacer cada uno en lo suyo, pues pensar ideas para poder adaptarlo a estos tiempos de pandemia, ¿no? Yo creo que, yo lo digo, creo que ahora también nos toca un poco de reflexión a cada una de las delegaciones, de pensar bien qué queremos hacer, que de hecho, pues, tiempo tenemos, y de ponerlo en marcha con cabeza y con corazón. Al final, yo creo que tampoco tenemos que precipitarnos en pensar, porque también esta situación no sabemos cómo puede cambiar en poco tiempo, ¿no? Entonces ir adaptándonos poco a poco a lo que vaya viniendo, pero sí que creo que tenemos que intentar fomentar cosas, en mi caso en los medios de comunicación, pues para que vosotros también sigáis informando, porque al final, por mucho que haya una pandemia, vosotros seguís teniendo programas, los periódicos siguen teniendo páginas que llenar, las televisiones reportajes que hacer. Entonces yo creo que tenemos que intentar que eso también sea bueno para vosotros, porque al final el trabajo está ahí.
¿El uso telemático ha sido un descubrimiento?
A ver, yo creo que más que un descubrimiento, creo que lo que hemos aprendido es que es una herramienta a la que no hay que tenerle miedo, ¿no? Yo creo que últimamente pues siempre hemos sido muy de cosas presenciales, de cosas así, y yo creo que es una herramienta más que podemos utilizar. Eso no quiere decir que ahora todo por esto tenga que ser telemático cuando volvamos, esperemos, a esa normalidad ya como la conocíamos antes, pero sí que creo que es una herramienta que debemos de ver su potencial y de intentar utilizarla siempre siempre que podamos.
Fallena mayor infantil en el 95, fallena mayor en el 2009, corte de honor en el 2010, ha sido jurado de la fallena mayor de Valencia, delegada de medios, vicepresidencia. ¿Cómo valoras todas estas experiencias, María?
Bueno, a ver, yo creo que, mira, de hecho, la descripción que has dado es lo más importante. Yo creo que es el principio, ¿no? Yo creo que lo más importante es ser fallera de una comisión. Yo, de hecho, he vivido toda mi vida en Paterna. Empecé a ser fallera mayor, o sea, empecé a ser fallera y luego fallera mayor infantil en mi comisión en la que estoy toda la vida, en San Ignacio de Loyola, pues un poco por mi hermana, ¿no? Porque fue ella la que se apuntó por una amiga y empezamos allí, y es mi familia, ¿no? Yo creo que lo importante es ser fallera y disfrutar y luchar por las fallas y hacer esta fiesta grande, pues como sea, ¿no? Yo he tenido la suerte de que la vida ha puesto en mi camino pues diferentes puestos, desde dentro de mi comisión a ahora en Junta de Entras Fallera, y evidentemente pues hay que aprovechar todo lo que nos va viniendo, pues eso, para trabajar por la fiesta. Pero yo siempre lo he dicho, o sea, me da igual la posición. Yo creo que lo importante es eso, es la esencia y el trabajar por la fiesta. Yo la verdad es que me siento afortunada porque todo lo que me ha dado, yo lo digo siempre, que me faltará vida para poder agradecer lo que esta fiesta ha dado a María Tomás López.
Una directiva que casi en su totalidad es femenina, por lo menos en lo que se refiere a la cúpula. Es mera anécdota, ¿no, María? No hay que darle más vueltas a esto, ¿no? Ya se habla de que se ha ido un poco aquella paridad, aquella igualdad que buscaba Pérez Fuset. Pero yo creo que al final lo que importan son las personas y en este caso, bueno, si Galeana ha decidido que esa cúpula sea más femenina, pues eso no tiene mayor importancia, ¿no?
No, yo de verdad pienso que es una mera anécdota y que es normal también que llame la atención por la cantidad de mujeres en un principio, pero yo espero, la verdad, que se diluya, que no sea siempre ese titular de esa directiva de mujeres, ¿no? Que la gente esté contenta por el trabajo que hacemos, independientemente de que seamos mujeres, que evidentemente se ve que lo somos, ¿no? Yo creo que nadie se ha cuestionado nunca jamás en la historia de Junta Central Fallera la capacidad de todas las personas que han estado como vicepresidentes, sean hombres o mujeres, y yo creo que así tiene que ser. Yo creo que lo importante es trabajar por la fiesta. Yo creo que Carlos ha confiado en cada una de nosotras por nuestro perfil fallero, por nuestro perfil profesional, y ahora evidentemente hay que devolver esa confianza y demostrar que estamos ahí y que merecemos el hecho de ser vicepresidentas de Junta Central Fallera, pero yo creo que no hay que darle más vueltas al hecho de ser mujer o ser hombre, sino simplemente al hecho de cómo se haga el trabajo.
Los oyentes de UPV Radio y los oyentes de Hablemos de Fallas te agradecen mucho estos minutos que nos has dedicado. Yo te deseo mucha suerte en esta nueva etapa tuya, que seguro que la vas a tener y seguro que harás una gran gestión. Muchísimas gracias, María.
Pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Y bueno, y la verdad es que lo que os deseo es vernos muy pronto y empezar a trabajar todos juntos por las fallas.
Pues ojalá sea así. Siguiendo con este repaso de los nuevos directivos, la nueva cúpula de la Junta Central Fallera nombrada por el concejal Carles Galeana, en la vicepresidencia cuarta aparece Lucía Morales López. Lucía Morales pertenece a la falla Avenida del Reino de Valencia San Valero, la falla de Ruzafa, desde el año 2000, y en esta falla ha desarrollado cargos en la Junta Directiva como delegada de infantiles, loterías, festejos y la agrupación de fallas de Ruzafa. Hay que añadir a esto su cargo de fallera mayor en el ejercicio 2004 y 2013 y recientemente en el ejercicio 2018 su hija Lucía Serrano Morales fue una de las componentes de la Corte de Honor de la fallera mayor de Valencia de ese año. En la vicepresidencia quinta, Inma Guerrero Bolinches es fallera de la Comisión Borrurturia y es una de las grandes actrices que ha dado el teatro faller. Con una dilatada trayectoria fallera, Inma ha formado parte de la Comisión Cuarturia y Doctor Sánchez Bergonturia, otras dos comisiones de su querido sector botánico La Pechina. Entre los reconocimientos que le han concedido destaca el premio Manolo Latorre, otorgado por la Comisión Borrur Socors, galardón por su compromiso y contribución al mundo fallero, sobre todo en aspectos culturales. De hecho, en la actualidad es delegada de cultura de su comisión. A este premio se une el Regi de Or de la falla Paz Reina San Vicente y el Bernarda de la falla Sevilla de Enea. Precisamente tanto Inma Guerrero Bolinches como María Tomás López son falleras de comisiones pertenecientes al sector botánico La Pechina. Nosotros hemos aprovechado la ocasión para hablar con Juan Enrique Martínez Albuixet, que ya sabéis que es colaborador nuestro y al mismo tiempo presidente de esta agrupación de fallas. Hemos hablado con él de la nueva junta directiva y al mismo tiempo también pues le hemos felicitado por su elección y renovación en el cargo de presidente. Juan Enrique Martínez Albuixet, buenas tardes desde la UPV Radio y también un saludo de todos los oyentes de Hablemos de Fallas. No te estoy llamando, indudablemente desde la UPV Radio, pero como si lo hiciera. ¿Qué tal, Juan? Corre. Comenzando el ejercicio, ¿no?
Sí, un ejercicio un poco atípico, pero bueno, Hemos empezado hace muy poquito, a finales del mes pasado hicimos la junta telemática, lógicamente, de cierre y de elección de presidente. Fui reelegido allí y ahora pues estamos ya empezando a ver qué es lo que vamos a poder y lo que nos van a dejar hacer con esta situación, que esperemos que sean bastantes cosas, pero bueno, siempre tenemos la incertidumbre ahí pendiente.
Este ejercicio se podría denominar el ejercicio de la incertidumbre, ¿no? Porque al fin y al cabo la hemos vivido desde lo que es el aplazamiento de las fallas hasta la suspensión y ahora verdaderamente no sabemos cómo va a funcionar lo que es el ejercicio.
No, no, es justo lo que tú dices. Esta semana pasada tuvimos, por ejemplo, la directiva de mi comisión, San Ignacio de Loyola, para preparar los presupuestos, y solo teníamos una hipótesis para trabajar, que es que todo se iba a hacer. Pero claro, es una hipótesis que está en el aire. La única forma de ir tomando decisiones es pensando que lo vas a poder hacer. Y luego, pues ya vendrán los recortes si no se puede. En caso de agrupación, lo mismo, pues vamos a intentar hacer la mayor cantidad posible de cosas. Y era algunos grupos porque sabemos que algunas comisiones no van a hacer determinados actos y entonces pues un poco en esos grupos haciendo actos para que las fallas mayores y los representantes, los presidentes tengan también algún acto al que acudir y siga ese buen ambiente que hay entre comisiones, pero bueno, esperando, ya te digo, que las noticias nos vayan permitiendo el hacerlo.
Hace un momentito hablábamos con María Tomás. ¿Vale?
Muy bien.
Qué bien la conoces. Hablábamos con ella y le preguntaba yo si nos tenemos que reinventar, si hemos descubierto la función telemática para comunicarnos entre todos.
Pues te digo la verdad, yo creo que esto nos debería de servir para darnos cuenta de que este tipo de tecnologías son bastante útiles. En este caso ha sido un poquito por obligación, tanto para reuniones, para teletrabajo, para un montón de cosas, pero yo creo que están demostrando que funcionan bastante bien. Y en algunos casos las reuniones son, yo diría que más efectivas. Más aburridas, también es cierto, se pierde un poco ese... El otro día lo comentaba con una vicepresidenta de mi agrupación, que tú la conoces, con Carolina Nadal, y lo comentábamos que tuvimos una reunión telemática y decíamos, falta esa sonrisa, ese contacto que tienes cuando tienes la reunión real, pero es cierto que la reunión fue muy rápida, muy efectiva, muy, ¿sabes?, sin ningún tipo de distracciones. Entonces, no sé, a lo mejor hay que pensar en algunos casos utilizarlo, o bueno, no sé, pero yo creo que podemos sacar algunos aprendizajes de esto.
Yo creo que nos da una serie de posibilidades cuando no podamos estar en un sitio personalmente, ¿no? Y que puede ser interesante, sobre todo también, te lo puedo decir, a nivel de medios de comunicación, puede dar muy buen resultado. Te quería preguntar, Juan, lo último que hemos conocido ha sido la nueva junta directiva.
Sí.
Dame tu opinión al respecto. ¿Qué te ha parecido la nueva cúpula de Junta Central Fallera?
A mí personalmente me gusta. Personalmente me gusta. Es cierto que algunas de las personas que están ahí las conozco. Dos de ellas por motivos muy directos, mucho más, como es María Tomás o como es Inmaculada Guerrero. Pero a mí me gusta. Me gusta la gente que está ahí, el enfoque que se ha hecho. Y bueno, quizás la mayor crítica, entre comillas, que se ha hecho por ahí es que la mayoría de esta junta eran mujeres. Bueno, yo creo que si hubiera sido al revés, nadie hubiera hecho ninguna crítica, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que aquí Carles ha puesto a las personas que él consideraba más aptas para estos cargos. Yo los casos que conozco, coincido con él, que son personas muy válidas y muy capaces. Y ahora pues desearles mucha suerte y mucho ánimo en un ejercicio que, como todos sabemos, no va a ser sencillo por las circunstancias que tiene.
Lo estábamos comentando también, es decir, ahí se ha roto un poco esa idea de Pérez Fuset, de la paridad, de la igualdad, ¿no?, en este sentido, pero también es bien cierto que lo que estábamos comentando, es decir, que esto es un poco tratar de sacar punta a un tema que en realidad se le puede buscar la importancia en otros aspectos, ¿no? Pero en este creo que no, porque al fin y al cabo lo acabas de comentar tú también, de que bueno, Carles Galiana ha considerado que eran las personas idóneas para su junta directiva y aquí se debería de terminar el tema, ¿no?
Sí, yo pienso eso, ¿eh? Pero tampoco nos debíamos de sorprender mucho. Él ya en algún momento hizo algún guiño, sobre todo cuando comentó que igual ya iba siendo hora de que hubiera una secretaria general. Yo creo que él hizo un guiño diciendo que él tenía previsto un cambio en esta línea. Entonces, yo no lo veo mal, ni mucho menos. Es decir, si él considera que las personas que él ha puesto son las personas adecuadas, y yo creo que esto es así. Perfecto, me parece perfecto.
¿Qué te parece ese desdoblamiento, se puede llamar así, de lo que es la Secretaría General, que se queda en Secretaría General y una coordinadora general, ¿no? Por otra parte, y también un poco con la ayuda del asesor de Javi Tejero?
Sí, habría que ver un poco esto, sí que habría que dar un poco de tiempo a ver cómo funciona y cómo se organiza. Pero yo creo que es cierto que Secretaría era una parte que tenía unas tareas muy muy grandes y que a veces a lo mejor se quedaba un poco subdimensionada. Entonces, yo creo que lo que ha hecho ha sido de alguna manera reforzar y separar un poco una parte del secretario general, que es, por así decirlo, más protocolaria, más, y una parte que es más de funcionario, por así decir, más burocrática. Entonces, evitando que a veces, porque muchas veces estos actos a los que el secretario general tendría que estar también, le apartaban un poco de unas funciones que son básicas en Junta Central Falla. Quiero decir, muchas veces es la parte que no se ve, pero esa parte burocrática es muy importante para que funcione bien todo el mundo de las fallas. Y entonces, yo creo que la idea de desligarla, entiendo que debe ir por ahí. Para ver el resultado, pues supongo que habrá que darle tiempo, pero yo entiendo que no tiene por qué dar mayor problema. Incluso yo creo que va a ser más efectivo. Pero bueno, esto es un poco una opinión personal y habría que ver un poquito cómo va funcionando.
Que también nos encontramos ahí con Amparo Sospedra, ¿no? Que es una mujer de teatro, una mujer de cultura y que, bueno, yo creo que hará un buen papel en ese aspecto.
Sí, yo estoy convencido. O sea, yo ya te he dicho que estoy muy muy contento, o sea, con esta junta, que es una junta que tiene capacidad y que va a funcionar muy bien. Entonces, no tengo ninguna duda que su campo lo va a hacer fenomenal, como todos sus compañeros del equipo. Yo creo que se ha hecho un equipo bastante bastante potente.
Muy bien, Juan, pues nada, a ver cómo se desarrolla este ejercicio tan extraño, tan raro y bueno, yo creo que un poco si se va a ver algo de marcha será a partir de una vez que acabe el verano, ahora ya todo queda un poco en stand-by, ¿no?
Sí, ahora estamos en un periodo que normalmente en el mundo fallero es un periodo más de planificar y de no hacer demasiado en el buen sentido. Quiero decir, en el ejercicio normal uno termina la semana fallera un poco cansado, renueva cargos o coge por primera vez el cargo y empiezas a funcionar. Y digamos que este julio y agosto son 2 meses de, bueno, vamos a tomar un punto de relax, que lo que viene luego es potente. Yo supongo que este año, dado que los 2 primeros meses han sido un poco inhábiles, pues supongo que habrá una parte más de ir preparando la parte que viene después a partir de septiembre para ver si todo se puede ir haciendo. Pero si es, ahora estamos en un pequeño impasse.
Bueno, finalmente podemos comentar de que la vicepresidenta primera es Cristina Estévez, que ya estuvo en protocolo de Junta Central Fallera, ahora está como vicepresidenta primera. Y bueno, aparte de Amparo Sospera, como hemos comentado, María Tomás, se encuentra Lucía Morales López, que es una novedad dentro de lo que es Junta, y Inma Guerrero, que bien la conoces, claro está.
Sí, también. Quiero decir que, aunque estoy contento con el equipo, especialmente por motivos personales con 2 personas, una, como has dicho, es Inma Guerrero, que vuelve a Junta después de hacer un gran trabajo en la parte de cultura. Y bueno, vuelve a la parte de, a llevar la parte de infantiles. Es un desdoblamiento que yo creo que va a ser va a ser interesante y bastante eficiente. Y es una persona, de verdad, que siempre me ha encantado, bueno, pues por muchos motivos, entre otros porque es componente de Borusokos, que es, perdón, por un Turia, que es una falla de mi agrupación. Y bueno, hemos coincidido en muchos actos, en presentaciones, en actos, pues varios de las fallas, pues una persona con una gran capacidad de teatro, de presentación, de hacer cosas. Y entonces, bueno, es una mujer muy válida y que le tengo mucho cariño. Y María Tomás, pues es que no es solo que sea de una falla de mi agrupación, es que es de mi propia falla. Y de hecho te voy a contar una anécdota, fue mi primera fallera mayor. No en el sentido de yo ser presidente y era fallera mayor, sino mi primer año. Y yo fui fallero, yo, aunque llevo ya unos cuantos años de presidencia de agrupación, de presidencia de fallas y muy metido, yo realmente mi primer año en el mundo de las fallas fue en el 2009. Yo entré con mis hijas. Y mi primer año siendo yo fallero, la fallera mayor ese año era María Tomás. De alguna manera siempre he tenido un, no sé, ese cierto cariño, ¿no? Es mi primera fallera mayor desde que yo soy fallero. Y bueno, es una persona que creo que esta persona es una persona muy válida. Ha sido corte, periodista, ha trabajado mucho, ahora había sido elegida delegada por el sector del Botanic. Es una persona con una gran capacidad de trabajo y bueno, desde aquí un saludo muy fuerte a las dos, a María y a Inma, vamos, que les vaya muy bien a todos, pero sobre todo a ellas dos, claro. No puedo evitar que sean mis ojitos derechos.
Pues llegas a la falla y al año siguiente ya componente de la Corte de Honor, como bien has dicho.
Sí.
Muy bien, Juan, pues nada, enhorabuena por la renovación en el cargo y te deseo mucha suerte en este ejercicio.
Muchas gracias y nada, encantado de estar ahí como siempre, aunque sea a través de medios no presenciales, pero bueno, yo espero que ya podamos retomar en breve esas grabaciones tan divertidas que teníamos allí en el estudio.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, Roberto.
Javier Tejero Zabal es fallero de la Comisión Maestro Gozalvo Conde Altea, de la que además fue presidente. Es vocal de la Junta Central Fallera por el sector Pla del Remier Gran Vía desde el año 2014 y miembro de la Junta Central Fallera desde el 2009. Fue nombrado vicepresidente de Junta Central Fallera en el 2015 y dos años después asumió la vicepresidencia primera como responsable de las áreas de incidencias, fiscalidad, privacidad, solidaridad, participación ciudadana y falla. Apasionado del oficio del artista fallero, ha sido guionista de grandes artistas falleros, director de la publicación El Turista Fallero desde el 2009 y colaborador habitual en programas falleros de radio y televisión. Este es Javier Tejero Zabal y actualmente mano derecha del nuevo concejal Carles Galián. Este es el último de los componentes que vamos a comentar en el día de hoy, presentado recientemente por el concejal como miembro de la nueva cúpula de la Junta Central Fallera. Dicho esto, vamos a escuchar a la vicepresidenta primera, Cristina Estévez Mariñas, en la entrevista que le realizamos. Hablamos con Cristina Estévez Mariñas. Cristina, vuelves a Junta. Bueno, esto de volver a Junta es relativo, ¿no? Porque tú eres delegada del sector de Zaidía desde el 2011 y luego también hay que decir que hace 5 años ya ocupaste un cargo de vicepresidenta. Pero ahora vuelves, digamos, un poco a lo que es la cúpula de Junta Central Fallera.
Exacto, lo has definido muy bien. Ahora vuelvo a la cúpula de la mano del presidente Carles Galián. Pero sí, en su momento ya estuve anteriormente en la cúpula de la mano de Francisco Lledó, que sí, eso ya lo he vivido, pero vamos, siempre he estado como delegada del sector, con lo cual desde el año 2011, como bien dices.
Tú que eres una profesional de las relaciones públicas y del protocolo, tal vez el cargo anterior de vicepresidenta de protocolo y ahora cambias a festejos, ¿te vas a sentir igual de cómoda?
Sí, porque realmente festejos tiene un componente muy fuerte. Primera, que conozco la delegación por el tiempo que llevo en Junta Central Fallera. Y segunda, porque tiene una parte muy importante de tema de eventos, ¿no? Entonces, es algo que he trabajado siempre en mi trayectoria profesional como bien sabéis, está principalmente enfocada en ese sentido y, bueno, más de 20 años de trayectoria y acostumbrada a organizar todo tipo de eventos. Estos son los únicos que no he trabajado antes, por decirlo de alguna manera, pero pues al final es a lo que me dedico también, ¿no? Entonces, bueno, no me es extraño y me voy a sentir muy cómoda, sí. Yo creo que sí, vamos.
Claro que sí, porque además estás acostumbrada a la organización de grandes eventos y precisamente festejos, grandes eventos los hay, ¿no?
Sí, los hay grandes, pero al final mucho de lo que tiene la casa tiene relación más con la organización en general de todo lo que proyectas. Es decir, a mí al final me parece igual de importante la proclamación de mi falla que uno de los eventos que se puedan hacer en Junta Central Fallera. Los que me conocéis también, bueno, lo podéis comprobar. Mi falla es la que ha llevado la presentación durante años o la que ha llevado la aclamación durante años, y al final eso no es distinto. Sí, las otras tienen más volumen o tienen más repercusión, pero los otros al final todos son iguales. Y cuando tú lo haces con todo el cariño del mundo y con toda la ilusión del mundo y lo intentas hacer de la mejor manera posible para que la gente esté contenta y lo disfrute, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Pero para mí todos son, los actos falleros, todos son muy importantes, que hacemos muchos durante el año. Y luego a eso añádele, pues imagínate, el tema del concurso de playbacks o el True Kill Parchís. A ver, como delegada de sector, estaba el Parchís de mi sector, que era una de las que hacía año tras año, y con el concurso de playbacks ya no solamente lo he visto, he formado parte como jurado y además los he vivido año tras año. Entonces, es decir, al final lo conoces y te sientes cómoda y lo llevas a cabo. Y pues luego lo del tamaño, en este caso, creo que es relativo, ¿no? Que bueno, que son eventos más grandes, pero al final la cabeza tiene que estar en lo mismo, ¿no? En que todo esté lo mejor posible.
¿Y tu profesión te ayuda en un cargo como este?
A ver, la experiencia de cada uno nos ayuda a cualquier cosa de las que hacemos en la vida. En el cargo como tal, no te entiendo muy bien la pregunta. Si quieres, no sé si te refieres, por ejemplo, al caso de mi compañera María Tomás. Ella es periodista. Llevar la delegación de medios le da una visión más profesional que si llevara otra delegación. O Inma Guerrero, que es profesora, pues de colegio, es profe. Pues llevar infantiles, ella tiene unos conocimientos que pueden aportar mucho. Entiendo que te refieres a eso, me imagino. Porque,
sí, un poco enfocado en el tema de que como organizadora de eventos y dentro de lo que es festejos de esos eventos que nosotros estamos hablando, me imagino que tu profesión, lo que haces, te ayudará en ese sentido también, ¿no?
Claro, porque tienes método a la hora de trabajar y además tienes los conocimientos que puedes aportar, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea aportar siempre ayuda, evidentemente.
¿Te sorprendió la llamada de Carles Galeana?
Pues sí, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. De hecho, de primeras le dije, ¿cómo? Espera, esto en principio le dije no y luego me dijo, venga, piénsalo, que hay un proyecto, ¿qué tal? Y bueno, ya lo pensé y empezamos a hablar.
Habrá que reinventarse en este ejercicio y sobre todo en festejos, ¿no? Porque concursos de playback y otros eventos importantes. ¿Cómo se puede plantear esto, Cristina?
Pues mira, fíjate que no me ha dado tiempo, por las circunstancias que tenemos, ni a reunirme con el equipo, que espero que pasemos a fase 3 y poder ya reunirme con el equipo. Y voy dándole vueltas, ¿no? Y voy pensando cosas a falta de, como te digo, de reunirme con el equipo y que empecemos a hablar. Pero creo que, por un lado, hay que reinventarse, evidentemente, porque las normas sanitarias obligan y tenemos que cumplirlas, ahí no hay ninguna duda. Y, por otro lado, creo que es el momento también de que las comisiones, de que distintos colectivos falleros, etcétera, también aporten con su experiencia y con el conocimiento que tenemos todos, que aporten para que nos reinventemos y hagamos cosas el máximo posible dentro de lo que podamos hacer, ¿no? Es un año complicado, pero es un año complicado para todo. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, o nos estamos acostumbrando, a muchas cosas nuevas que hace 4 meses no existían. Y en todos los ámbitos nos tenemos que reinventar, pues este es uno de ellos. La verdad es que no sé cómo lo vamos a centrar, pero sí que mi propuesta es que hablemos en la delegación y que hablemos pues con todos los implicados, con gente que quiera, que la puerta está abierta a todo aquel que quiera venir a aportar. Y se va a tratar de eso, ¿sabes? De hablar, 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 entre todos llegar a ideas y poner en común para conseguir un año redondo dentro de todo.
Eso quiere decir que habrán novedades en la delegación. A reorganizarlo todo por la situación en la que nos encontramos.
Claro, fíjate, mira, por ejemplo, no hay, este año no hay Fonteta, evidentemente, no, nuestras falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor continúan en el reinado, continúan con el año, con lo cual no hay candidatas, no hay Fonteta, no hay preselecciones, no hay Fonteta y tal. Bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿no? O algo nos tendremos que preparar, pues también para dar valor y dar sentido a esa continuidad, ¿no? No vamos a tener Fonteta, pero hay que poner en valor todas aquellas falleras mayores y falleras mayores infantiles que continúan en el cargo, que además no han podido disfrutar de estas fallas y que tenemos que darles, pues ese, yo pienso, ese reconocimiento, ese valor y luego, pues bueno, continuar y hacer, insisto, pues todo lo que podamos para que tengan actos y para que disfruten y para que los falleros, yo creo que tenemos unas ganas locas todos de empezar al casal y empezar todo y no podemos de momento, pues hay que dar alegría de vivir, ¿no? Y hay que dar dinamismo y actividad.
Cristina, te deseo mucha suerte.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Sé que lo dices de corazón.
Espero que nos podamos ver pronto, que esa nueva normalidad de la que se habla también sea una normalidad fallera y que todo vuelva a empezar como es habitual en las fallas.
Yo también lo espero, que en nada estemos arrancando y en nada podamos vernos y seguir disfrutando de lo que más nos gusta, de las fallas.
Un programa más, vamos a escuchar a Javi Mozas hablando sobre la historia de las fallas. En esta ocasión vamos a aprovechar también para hacerle una breve entrevista. Una entrevista en la cual pues hablamos, como hemos hecho con otros invitados del programa de hoy, que hemos hablado de la actualidad de las fallas, de esa nueva junta directiva y también de la composición de la propia junta directiva. No solamente hay que pensar en los vicepresidentes, los que ha elegido Carles Galiana, sino también hay que pensar en que cada uno de ellos ahora tienen que formar sus equipos en los que, por ejemplo, también va a estar Javi Mozas. De todo eso vamos a hablar, pero claro, nos tenía que aportar su granito de arena sobre la historia de las fallas, y en esta ocasión nos habla de dos aniversarios que se tenían previsto celebrar y que no se han podido celebrar por la suspensión de las fallas. Vamos a escuchar a Javi Mozas. Javi Mozas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo has vivido todo este tiempo de pandemia?
Pues en casa, confinado y, bueno, teletrabajando en casa, que es lo que afortunadamente, pues eso, he mantenido el trabajo y, bueno, pues aprovechando estos días, pues a hacer vida casera.
Y me imagino también que te ha servido un poco para investigar, ¿no? Para seguir investigando cosas de historia de las fallas y cosas tuyas, ¿no?
Sí, ahí es donde me refería, en vida casera, a trabajar en casa, y obviamente el tiempo que no, las horas que no trabajaba, obviamente pues trabajaba en fallas, y a la hora de mirar, de investigar y también de ordenar datos y documentación y fotocopias y historias, obviamente que en todo este tiempo, pues que bueno, vas recopilando, vas tal, y nunca tienes tiempo de ordenar, y bueno, pues ahora pues pones un poco en orden, es como si hubiera sido un parón, y bueno, afortunadamente también hay se puede investigar en red, porque hay archivos y documentación que afortunadamente que está online, con lo cual pues bueno, hemos ido avanzando un poco.
¿Y has encontrado, tú que siempre estás descubriendo cosas sorprendentes, ha habido alguna cosa que te haya llamado la atención en esa investigación?
Sí. Sí, no, siempre, a ver, siempre que ves lees documentación nueva, obviamente siempre vas leyendo cosas que pueden, o bien a una comisión, algo de historia de que les pueda afectar, o bien alguien que sepas que está investigando sobre un tema, como me ha pasado en varios temas. Oye, he visto no sé qué, toma, te paso la referencia para que... Pues de eso sí que me ha pasado durante este tiempo, justamente con varios compañeros, amigos, investigadores que llevaban varios temas. Digo, oye, toma, por aquí, esto tal, míralo y... O sea, que eso sí. O sea, se ha avanzado seguro.
Bueno, hablando un poco de esto, que estamos a punto de llegar a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad fallera ya está aquí, ¿no?
Pues sí, porque jueves tenemos el nombramiento del el primer pleno, la lo que es la constitución de Junta Central Fallera de nuevo, y bueno, pues ahí se nombrarán a los delegados de sector, los que han sido nombrados últimamente, y se nombrarán también a los vocales de libre designación, y a continuación se leerá la composición de la Junta Directiva, lo que es la cúpula, los vicepresidentes y los delegados y los secretarios de todas las delegaciones. Y bueno, pues a partir de ahí ya oficialmente ya podremos, se podrá empezar a trabajar, porque hasta ahora estábamos los cargos, bueno, y todas las personas que formábamos la Junta Central Fallera trabajando en funciones.
Bueno, imposible que Junta Central Fallera prescinda de Javi Mozas. Tú ya has recibido la llamada de tu nueva jefa, ¿no?
A ver, esto mañana, el jueves. No, independientemente de mi persona, obviamente la delegación de archivo y biblioteca la formamos nueve personas. Y obviamente sin todas ellas, obviamente la faena no saldría. Yo hago una parte y yo puedo ser la cabeza más visible de la delegación, porque me muevo con más temas de historia, pero a nivel de junta siempre tienen que venir a la delegación, y bueno, si no hay una persona y otra o tal, digamos que otra persona y yo somos los que leemos los correos y somos los que contestamos y damos un poco la cara, obviamente, porque para eso tenemos el cargo, pero vamos, que en la delegación somos muchas personas y nadie se imagina la cantidad de faena que nos tenemos que repartir para poder llevar toda la historia, tenerla un poco ordenada, catalogada, por si alguien pide algo, pues obviamente tenerlo un poco a mano.
Se ha comentado en medios de comunicación ya las mujeres de Carles Galiana.
Sí,
¿Qué te parece la nueva cúpula directiva?
Pues lo primero, sorprendente porque son todo mujeres, no hay paridad ni derecho a la igualdad, pero bueno, es lo que ha decidido el presidente de Junta Central Fallera, y yo creo que más que hablar de eso, yo creo que la sorpresa a mí, cuando lo vi, pienso que, sobre todo por las personas que ha elegido, que la mayoría no son conocidas en general. Cada una es conocida en su ámbito, pero en realidad, por ejemplo, como tú y como yo, creo que no conocemos más que a, bueno, muchísimo menos de la mitad de la composición. Pienso que eso es bueno y que el presidente habrá elegido personas que de verdad trabajen por la fiesta, y eso lo veremos en breve, cómo se ponen en marcha y cómo, bueno, pues el engranaje pues irá funcionando.
Pero lo hemos comentado anteriormente con María Tomás. Al fin y al cabo se rompe un poco esto de aquello de la igualdad y de la paridad, pero bueno, es la decisión del concejal. Si considera que son las personas idóneas para poder llevar adelante ese trabajo, es su decisión.
Por supuesto, eso es lo que yo pienso, independientemente ya de lo que sea igualdad, paridad y demás. Pienso que, bueno, que si lo ha convenido así, porque además no ha metido el 100%, no son gente de peso, ni gente conocida, muy conocida, ni nada, con lo cual pienso que las ha elegido porque obviamente ha visto en ellas capacidades para cada una de las áreas, que yo creo que es lo principal. La Casa Grande de las Fallas necesita gente, independientemente ya de las vicepresidencias y las delegaciones y tal, entre todos tenemos que hacerla funcionar, y yo creo que si la parte de arriba funciona, yo creo que la fiesta funcionará sin ningún problema. Y yo, a mí, esa es la impresión que me da lo que creo que va a suceder, que no va a haber ningún problema en el funcionamiento de la fiesta y que todo va a ir mejor.
¿Cómo va a ser este año, Javi? Un año tan tan extraño, tan raro, ¿cómo va a ser?
Yo creo que por la excepcionalidad de la situación deberemos de tomar decisiones, o deberán de tomar decisiones, cada uno en su ámbito y en su campo, excepcionales, obviamente, porque no se podrá celebrar la fiesta y todos los aspectos que conllevan, incluso las delegaciones. Yo creo que tendremos que empezar a pensar, claro, eso conforme vaya avanzando el tiempo sabremos qué podremos hacer, qué podremos no hacer, cómo transformar las cosas que hacíamos de normal en que se puedan celebrar este año o no, para luego retomarlas otros años. No sé, va a ser muy raro, y yo creo que ya todos estamos empezando a pensar un poco en intentar transformar las cosas, digamos, en tener un plan B, incluso tener un plan C para poder llevar a cabo todas las cosas. Va a ser complicado, igual que este tiempo de confinamiento, intentar adaptarnos y tal. Bueno, pues a partir de la nueva normalidad yo creo que va a estar complicado, pero bueno, los falleros nos sabemos adaptar y al final podemos celebrar la fiesta, yo creo que en marzo, sin mayor problema.
Bueno, hemos querido aprovechar esta oportunidad para charlar contigo tranquilamente, puesto que siempre te tenemos para contarnos alguna anécdota sobre la historia de las fallas, que en esta ocasión los oyentes de la UPV Radio no se van a quedar sin ello. Vamos a hablar de aniversarios. ¿De aniversarios o aniversarios que no se han celebrado?
De aniversarios que, de haberse celebrado las fallas en marzo de 2020, los hubiéramos celebrado, obviamente, porque es cuando corresponde. Ahora ya con el año 21, pues no sé si se va a hacer alguna mención o no, o se va a dejar pasar y simplemente pues no se va a recordar o a rememorar o lo que sea, pero bueno, pues ahí al menos que quede constancia el comentario.
Muy bien, pues te dejamos con tu anécdota de esta semana, con esas pequeñas gotas de historia que cada día tenemos y que son tan apreciadas por nuestros oyentes.
Pues bueno, para los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio, bueno, como he comentado, quería comentar un par de cosas que este año pues hubiéramos celebrado el aniversario. Por un lado, la ofrenda de flores, para aquella persona que no conozca la historia, bueno, pues este año, el 18 de marzo, se hubieran celebrado 75 años de la primera ofrenda. Si contáramos por cómputo de ofrendas celebradas, la ofrenda número 75 fue en el año 2019, pero el 18 de marzo de este año hubiera sido 75 años de aquella primera ofrenda. ¿Cómo nació? ¿Cómo se originó? Bueno, pues lo que tenemos que decir es que antes del año 1945, que es el año en que nació la ofrenda, bueno, pues había algunos referentes y algunas ofrendas, por llamarlo, parciales. Tenemos constancia de ofrendas de falleras mayores a la Basílica de la Virgen desde los años 30. Y en el año 1941 se empieza a celebrar lo que es la fiesta de las clavariesas, que bueno, pues se hacía el día 19 de marzo en el año 41. En el año 42 incluso se invitaron a falleras mayores de Valencia aquel año y a falleras mayores de alguna otra comisión, como la de San Vicente Periodista Zati y algunas otras de cercanas de lo que era ese sector. A partir de ahí, lo que sabemos es que en el año 1945 Leopoldo Aguirre, que era un poeta del Grao, presentó al presidente de Junta Central Fallera una propuesta para crear oficialmente la ofrenda en la que participaran todas las comisiones falleras, ya con un protocolo establecido, que es lo que hoy en día tenemos. Y para quien no lo sepa, por ejemplo, comentar que bueno, que la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados de Valencia es la segunda más antigua de España, porque la primera es la de Alicante, la de San Juan de Les Fogueres, y además la ofrenda de Valencia inspiró a las fiestas del Pilar de Zaragoza en recuperar, que hacían muchísimos años que no se celebraba, en el año, en octubre de 1958, su ofrenda, que la vino aquí una representación institucional, vieron y les convenció y la propusieron de volverla a rescatar tal cual se hacía aquí. Y bueno, pues hoy en día digamos que la ofrenda de Zaragoza es una hija de la de Valencia. Y luego el segundo aniversario que quería comentar es que también hace 75 años, en el año 1945, se creó lo que hoy en día conocemos como el Buñol d'Or. El Buñol d'Or es una recompensa o un reconocimiento, mejor dicho, a los años de censados de un fallero en diferentes comisiones falleras, que con el paso de los años pues bueno, se otorga por ejemplo el Buñol d'Argent, el Buñol de Plata o el Buñol d'Or, el Buñol de Oro. Este Buñol fue planteado a Regino Mas, al artista fallero Regino Mas, que fue quien lo dibujó, lo diseñó y que hoy en día sigue manteniéndose ese dibujo. Y bueno, a partir de ahí pues se entregó aquellos primeros años a falleros destacados y a personalidades reconocidas. Hoy en día ya se entrega a personalidades muy concretas, como los mantenedores de las falleras mayores, a lo mejor los alcaldes, y obviamente a los falleros que llegan según reglamento fallero a eso. Y a partir de ahí, en años ya posteriores, ya hemos ido ampliando, depende de los años de censado en una falla, pues a más, a otros buñuelos diferentes, como el buñol de Lloret, el buñol de Brillans o alguno extraordinario que se hizo. Y bueno, sabemos que se quiere estudiar la creación de otro buñol. Así que, pues bueno, ahí está un poco estos dos aniversarios que quería comentar por si se hubieran celebrado las fallas del 2020.
Pues ahí queda esa gota de historia de Javi Mozas. Tú no paras, Javi. Tú sigues investigando, porque es lo que te gusta, lo que sientes, ¿no?
Sí, lo que siento y lo que sé hacer. Y bueno, yo creo que es interesante aportaciones que puedas descubrir y puedas aportar a comisiones falleras o bueno, en mi caso también, por ejemplo, en el archivo de Junta Central Fallera, en el archivo de biblioteca, reordenando lo que es la documentación del archivo, pues bueno, siempre está bien.
Bueno, nos preocupa indudablemente esa vuelta a la normalidad, cómo va a ser. Seguramente nos encontraremos algunas restricciones, pero bueno, las charlas de Javi Mozas con José Luis Marín llegarán, ¿no?
Pues todo dependerá de la cantidad de personas que bueno, que se permita estar en un acto. De momento solo son 10. Uh-huh. A partir del lunes serán 15, pero bueno, si en un casal les da por juntarse más gente, como a veces ha ocurrido obviamente en alguna de las charlas y tal, pues deberemos de esperar a que permitan 100 personas, que creo que será ya cuando estemos en la nueva normalidad. Y bueno, supongo que a partir de ahí depende también de las comisiones falleras, las ganas y la fuerza que puedan tener a la hora de decidir hacer actos y eventos y demás, que confiemos que, bueno, que podamos dentro de poco obviamente poder celebrar actos y actividades en las que podamos juntarnos los falleros.
Bueno, pues con ganas de poder volveros a escuchar a ti, a José Luis Marín y aquellos con los que compartís esas charlas, y con ganas también de volver a la nueva normalidad. Así que nos despedimos ya en esta sección tuya de Hablemos de la Historia de las Fallas.
Ah, pues muchas gracias, nos seguiremos oyendo, seguiremos hablando de historia y esperemos vernos y disfrutar obviamente de nuestra fiesta, de las fallas.
Pues acabamos de escuchar a Javi Mozas, pero Hablemos de Fallas no solamente cuenta con colaboradores que hablan en directo en la radio, sino también con otros colaboradores que desde la parte de atrás están trabajando constantemente, como es Vicente Rodrigo del Puerto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido tú todo esto de lo que es la pandemia fallera?
Pues lo he vivido como todo el mundo, me imagino, con mucha tristeza, mucho pesar, y no acabo de hacerme la idea de no haber tenido fallas.
¿Tú esperabas verdaderamente que las fallas al final se suspendieran o pensabas todavía que en julio se podrían celebrar?
Lo normal era que en marzo, viendo lo que ha pasado, pues no se hemos dado cuenta de que era normal. Pero yo tenía esperanzas de que se pudieran realizar en julio. O sea, la verdad es que la gente tenía ganas de julio. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando esto y hemos visto la gravedad del problema, pues ya la dejábamos para octubre. Y en octubre, pues la verdad, pues ya los representantes no lo vivirían igual, lo querían vivir de otra manera, y al final ha pasado pues lo que tenía que pasar. Pero yo sí que tenía esperanzas de por lo menos realizarlas en julio.
Tú que vives dos pasiones de las fallas que te llegan mucho, ¿no? De alguna manera. Una de ellas es lo que es la falla como arte efímero, y la otra es el teatro. En cuestión de fallas, ¿qué te llegan? ¿Qué inquietudes te llegan de los artistas falleros?
Uf, los artistas falleros, una incertidumbre muy, muy grande, grandísima. La mayoría están pensando pues en el cierre de un taller, que es imposible mantenerlo. O sea, tienen fallas firmadas para el año 22, pero con no se sabe aún el presupuesto. La mayoría pues piensan en bajar el presupuesto por la cantidad de bajas que han tenido y problemas en las comisiones. Y hay una incertidumbre pues muy, muy, muy grande. De momento, de hecho, están para la mayoría.
Y en el caso del teatro, que lo vives con tanta pasión, que tú eres una de esas personas que es desde el día, prácticamente desde que comienza a finales de agosto, principios de septiembre, y hasta hasta finales de diciembre. ¿Cómo te vas a sentir, Vicente? Un poco vacío, ¿no? Sin teatro.
Sí, la verdad es que nos vamos a sentir un poco vacíos. Vamos a esperar, pues eso, lo que nos gusta, nuestra pasión. Más que nada, porque no tenemos teatro, y otra, al no ver teatro, es porque sabemos que la situación está, pues bastante mal. Y eso, y estamos esperando, pues tenemos el deseo de que empiece el teatro, pero yo como aficionado lo veo casi imposible. A estas fechas aún no hay ensayos, no hay obras escritas, no se sabe cómo va a ser. Si hubiera teatro, yo calculo que sería la modalidad principal, que es casi en diciembre. Se podría hacer algunas cositas y tal, y los artistas y tal están cuajados. Entonces, en un par de meses te pueden hacer una muy buena obra. Pero vamos, no creo yo que se pueda hacer el teatro fallero. Eso es otra de las cosas, pues, que nos deja la espinita clavada. Han sido muchos años los que hemos estado ahí disfrutando, viviéndolo. Y nos falta, pues eso, aparte de que no tenemos ningún acto fallero ni ninguna cosa, que hemos estado, tenemos que esperar 2 años para vivir lo nuestro. El teatro fallerito, pues eso, nos daba, pues eso, unas noches buenas, aparte de estar viendo teatro y disfrutar y tal, pues siempre conocías a gente y siempre comentabas, pues, cosas de lo nuestro, de nuestra fiesta y de nuestras comisiones, y todo eso, pues se va a echar mucho de menos, pero mucho.
¿Tú crees, Vicente, que siendo este año como es tan, tan peculiar, ¿tú crees que se puede hacer un teatro telemático, un teatro a distancia, por decirlo de alguna manera?
Hombre, yo creo que los falleros estamos capacitados para eso. Además, en el concurso de teatro hay un nivel muy alto, y yo creo que se puede hacer perfectamente, porque ya te digo, capacidad hay. Sería planteárselo y hacerlo. Yo creo que sí, que los falleros estamos para todo, capacitados. No sería mala idea. O sea, de hecho, creo que estaban hablando de hacer algunas telenovelas o algunas cositas y tal. Yo creo que sí, que al final haremos alguna cosita. No será el concurso que hemos vivido siempre, que nos encanta y estamos enamorados, pero vamos, podemos hacer otras cositas que a lo mejor, pues eso sirve para implantarlo.
Hablando un poco de tu labor que haces en Hablemos de Fallas, con esa gran colaboración que haces llevando lo que es el correo de la web, nos llegan noticias de pocas actividades, pero sí que nos han llegado una gran cantidad de noticias de nombramientos de representantes.
Sí, bueno, han venido, todas han venido, son renovaciones y de representantes de la continuidad, vamos, una cosa normal y lógica. Han venido muchísimo, yo creo que casi todas las comisiones ya tienen a sus representantes.
Unos representantes que continúan en la gran mayoría de casos, como hemos podido comprobar.
Sí, la mayoría continúan. Yo creo que prácticamente todos. O sea, yo creo que todas las noticias que he puesto yo han sido continúan, han sido elegidos los representantes del 20 para el 21. De momento, yo creo que no ha habido ninguna que ha elegido de nuevo. Algún presidente de comisiones sí que han salido nuevos, pero representantes han continuado todos. Vamos, yo creo, estoy seguro de que todas las noticias que he puesto han sido continuidad. Pero, así como artistas falleros, la mayoría han vuelto a repetir con las mismas comisiones. Artistas también, o sea, algún fichajito nuevo y tal, pero mínimo, mínimo, ¿no? La mayoría repetición, continuidad, que creo que es una cosa normal y lógica.
Vicente, pues muchísimas gracias por tu intervención en el programa de hoy. Queríamos tener la oportunidad ya hace tiempo de charlar contigo. El programa hasta ahora lo seguimos haciendo desde casa, pero te queríamos escuchar y que los oyentes sepan que existen colaboradores, grandes colaboradores de Hablemos de Fallas, que bueno, que a pesar de que no están en la primera línea, sí que están trabajando y que su labor es totalmente apreciable y que sin ella es difícil mantener un nivel como el que pretendemos que tenga Hablemos de Fallas.
Nada, para mí es un placer colaborar y poder estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias, Vicente, un abrazo muy grande. En el programa de hoy hemos querido presentar a los nuevos componentes de la Junta Central Fallera, los nuevos directivos nombrados por el concejal Carles Galiana. Esperemos que lo hayamos podido conseguir. Aquí termina nuestro programa de hoy, miércoles día 10, y nos despedimos hasta la próxima semana en la que, como siempre, les hablaremos de fallas. Esperemos que sean desde los estudios de la UPV Radio. Pero bueno, no está en nuestras manos, es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias y también las políticas. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos todos los miércoles a esta hora y los lunes a las 11 de la mañana. Podéis enviarnos vuestros comentarios a nuestro nuevo correo hablemosdefallas-medio-rtv@upv.es. Podéis enviarnos vuestros comentarios, noticias o sugerencias que consideréis que podéis hacer sobre nuestro programa. También, si queréis que tratemos algún otro tema, lo podéis hacer por medio de este correo o bien enviándonos algún comentario al WhatsApp 679-764214 y esperamos vuestra colaboración.